Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa de Arte Libre y queremos agradecer a Elia Macías en la subdirección de Radio Universidad por este espacio, además de darle la bienvenida a nuestro invitado especial en esta tarde, que es José de Jesús Rodríguez Joya, maestro del grupo de baile del CUC Sur, y bienvenido.
Hola, hola, muchas gracias. Aquí es aceptando esta invitación a este momento aquí en la Radio Universidad.
También les quiero recordar que nos pueden buscar a través de la página www.udgtv.com/radioudg/autlan para escuchar más programas acerca de los artistas de la región. Y bien, Jesús, ¿nos puedes contar acerca de cómo inicias en este hobby, en esta gran arte que es la danza y el baile folclórico?
Principalmente, como escucharon la canción del Son de la Culebra, mis inicios en la danza como tal, danza folclórica, fue a la edad de los 5 años, ya practicándolo como tal en la educación primaria. Aún recuerdo cuando la maestra selecciona a los niños, ¿no? Y dentro de ellos, pues, estaba yo dentro. Sin embargo, ya cuando inicio profesionalmente con lo que es esta bella arte, es a la edad de los 17 años, cuando me reincorporo a la Instituto en Danza Escénica en la Universidad de Colima.
Muy bien, entonces tu inicio fue en estos festivales culturales de las primarias, donde te invitaba, ¿no?, para el Festival de Día de las Madres.
Sí, prácticamente es cuando tú dices, pues es que a mí me gusta, y siempre estamos en primera fila desde la primaria hasta lo que es educación media superior. Estuvimos siempre en los festivales, dentro de grupos, no solamente de danza folclórica, hay que hacer hincapié porque prácticamente me gusta todo el ámbito dancístico, desde la danza contemporánea, danza moderna, pero realmente lo que amo es la danza folclórica.
Muy bien, y ¿cuáles son las primeras experiencias? ¿Cuál es el bailable o el recuerdo más bonito que tienes acerca de estos festivales de tus inicios?
Ay, un festival para el 10 de mayo, en segundo de primaria, cuando un día antes del festival yo me enfermo prácticamente, y mi madre no podía asistir a los festivales porque trabajaban. Mis padres desde que se casaron siempre han trabajado, entonces prácticamente íbamos a los festivales y no teníamos ni a nuestro papá ni a nuestra mamá. Esa vez yo estaba enfermo y se llega en la mañana y toda la madrugada me dio temperatura, y le digo a mi mamá, pues mi mamá dice, no vas a ir a bailar. Le digo, ¿cómo no voy a ir a bailar? Y a mí dice, bueno, te voy a acompañar pues para cuidarte, ¿no? Y así como de que, pues qué chido, me enfermé y vino mi mamá. Entonces la verdad fue algo súper genial, iba en segundo de primaria y pues bailé, tuvo mi mamá y fue súper genial, la verdad, estar en ese momento. Es algo que, la verdad, nunca se me va a olvidar.
¿Recuerdas qué canción o qué bailable presentaste en esa ocasión?
Era el son de la botella, sí, machetes, el son de la botella.
Y ¿cuál es la experiencia, además de este evento de Día de las Madres, qué otro recuerdo tienes desde infancia?
De la infancia viene, pues,
¿alguna coreografía que se te dificultó o alguna canción en especial que recuerdes que digas, esa es memorable y hasta la fecha sigo escuchándola con mucho cariño?
Pues no es tanto de la infancia, pero sí cuando, como la educación de la secundaria, vaya, fue cuando yo me reincorporé al grupo folclórico de Tomatlán, regreso 2 años después. Y es cuando veo mucho la ejecución de Campeche. Es cuando yo me enamoro prácticamente de Campeche, y para tener que bailarlo tenía pues que esforzarme, ¿no? Te tenía que salir la ejecución del paso y prácticamente aprenderte la coreografía. Y es cuando viene a mi memoria, cuando realmente le echas el esfuerzo y todas las ganas. Y cuando yo decido, bueno, tengo que salir del grupo por cuestiones personales y ya prepararme profesionalmente en la licenciatura, es cuando se me da la oportunidad. Entonces, mira, me despido del grupo y me despido muy bien, con lo que cuando recién entré yo quería bailar, que era Campeche.
Muy bien, y entonces empiezas a ver el aspecto profesional, la preparación. ¿Qué se necesita para realizar o para desempeñarse en el ámbito de danza folclórica?
Principalmente, te debe de gustar, es como todo, porque debes de estar desde consciente, tu cuerpo realmente te dice que eres danza. Después, tienes que llevar unas etapas, desde un acondicionamiento físico previo, desde realmente estar consciente tu cuerpo y tu mente, qué es lo que quiere que es danza. Después, pues ya vienen los ensayos, viene la conciencia de ti mismo, de echarle cada día más ganas para poder estar en un buen papel y, ¿por qué no?, el día de mañana tener dentro de un grupo un solista.
Muy bien. ¿Qué otros, estilos de baile has experimentado en esta formación que tú tienes?
Sí, mira, dentro, cuando entré a la preparación de la Instructora en Danza Escénica en Colima, me doy cuenta de que no solamente era danza folclórica, que prácticamente la danza folclórica era como un 40% de la licenciatura, que necesitaba aprender lo que era la danza clásica y la danza contemporánea. Y había una rama que era la expresión creativa, expresión corporal, algo que tiene que ver con lo que es la danza contemporánea, lo que te transmite tu cuerpo. Y es cuando me doy cuenta que no todo era folclor, prácticamente, cuando te das cuenta que a veces para practicar lo que es la danza clásica, ya a la edad de 15, 17 años, 18, es muy tarde para crecer como bailarín profesional. Entonces siempre, o sea, viene a mi mente todo eso cuando realmente te gusta y te das cuenta y ves en la televisión y todo de que los inicios que tiene la danza en tu hijo o algo, apóyalo. Porque un ejemplo, en la rama de la danza clásica, la edad correcta para entrar a un niño a prepararse profesionalmente es a los 5 o 6 años en los masculinos. Y en las niñas, como es un poco más el cuerpo más accesible, se podría decir, más flexible, es hasta los 8 años más tardar. Entonces es una preparación que no solamente es decir, tengo 15 años, ok, voy a hacer danza clásica. No, es una preparación desde mucho tiempo, y es cuando te das cuenta que a veces dices, es demasiado tarde. Sí, existe esa palabra que dice, nunca es demasiado tarde, pero para unas cosas sí. Después es la experiencia en la danza contemporánea, la verdad, cuando tú tan solo el moverte de un lado hacia otro, haciendo lo que tú quieras, es danza contemporánea, prácticamente, sin usar alguna técnica. Cuando ya le incrementas una técnica como Horton Graham, Ola de Limón, que es súper bonita, son técnicas que dices, no manches, lo que puede llegar a realizar mi cuerpo, prácticamente cuando ya te motivas, cuando escuchas la canción, cuando dices, realmente, o sea, estoy haciendo danza.
Muy bien, nos comentabas que entraste a estudiar a la Universidad de Colima. ¿Cuál es la licenciatura y aproximadamente qué requisitos tenías que cumplir? Porque, bueno, la Universidad de Colima es conocida porque tiene ciertas pruebas previas para cada una de sus especialidades. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas?
Así es, mira, antes de tomar la decisión de entrar a la Universidad de Colima, también hice trámites aquí a este centro universitario, al Instituto de Enfermería. ¿Por qué comentar esto? Porque sí había el apoyo de mis padres y a la vez no. Entonces yo dije, no, pues hago trámites a enfermería, y a escondidas hice trámites a la Universidad de Colima. Yo le comentaba a mis papás de que me apoyaran, yo quiero estudiar danza, miren, allá está el maestro máximo, que es Rafael Samarripa, y apóyenme y esto. No, sí, no, pues puede ser. Yo hice el trámite, vine, hice examen aquí, o sea, enfermería, muy bien, pues. Me iba bajando del autobús y me dice mi papá, ¿y a Colima cuándo? Entonces es como un boom, o sea, espérate, tú me decías que no, y dice, todavía no se puede. Le digo, pues necesitaré entregar mis papeles el martes, 2 días. Y ya le digo, pues sí, y dice, yo prácticamente ya había hecho todo, pero solamente me faltaba ir a entregar mis papeles y pagar la cuota, ¿no? Como todo del examen. Y sí, pues me lancé a Colima sin conocer Colima, sin conocer nada, con lo más básico de la danza folclórica, porque yo no tenía otras bases. Me animé, fui, llegué a Colima y literal verde, me preparó en el escenario, ya cuando me dan el itinerario, ¿no? Esto, practica esto, ya primer examen, segundo examen. Toda una semana de exámenes, empezamos con el examen físico, literal, ese se dividía en el examen médico, psicológico, psicomotriz, estético. Entonces, ibas pasando cada prueba. Y si no la pasabas, pues no la pasabas. Y tenías que hacerlo, o sea, prácticamente. Y entraste, de hecho, y te dieron tu número. Tu número, no recuerdo, el mío fue 26. Te dieron tu número y te estaban evaluando todos los maestros. Entrabas a alguna clase, tomabas tu clase, te acomodabas, 26, no te llamaban por tu nombre. Entonces, era una evaluación continua, haciendo de tu responsabilidad llegar puntual, bien peinado, arreglado, todo prácticamente, los colores que te pedían, tus mallas, prácticamente todo te evaluaban. Cuando me tocó a mí el examen físico, pues, el miedo, ¿no? Ante todo, tenías que ir como te lo pedían. Prácticamente recuerdo que fue dividido por apellidos. Y a mí, como yo soy Rodríguez, iba en el último día. Me tocó el último día. Pero había un compañero que era Carrillo. Y él le tocó el primer día. Y ya cuando le digo, ¿tú qué haces aquí? Y ya me dice, es que yo no he pasado la prueba. Entonces te cae el boom así como diciendo, es que no, y es que yo le echo ganas. Era un chico que tenía flexibilidad sorprendente. Echaba circo, maroma y teatro, la verdad. Y dije, no, pues no, ¿qué hago aquí yo, no? Prácticamente sale el doctor y le dice, ah, tú eres el chico, ¿verdad? El Carrillo, ¿verdad? Sí, aquí estoy, ya vine, ya corrí lo que me tocaba, ya. Ay, no te das por vencido, ¿verdad? Y así como de que era prácticamente de los maestros también el ver cuánto aguantabas. Porque el estudiar danza, o sea, le tienes que dar esfuerzo también. Tu cuerpo debe estar al máximo que se puede. Entonces, yo comprendo la actitud de los maestros y la valoración. Entonces, dije, no, hombre, yo no. Entonces, ya 26, pasé con el doctor y me hace la valoración, me toca mi cuerpo y todo. Prácticamente, no, aquí es, te ponen a caminar, hacen un buen de cosas. Y entonces, me paran en una vitrina transparente y me dicen, no, pues está bien joven y ya, pues adelante. No, pues, uy, lo mejor, pues pasé la prueba. Después se viene la caminata, creo que son 1500 metros de pura caminata y te toman el pulso y todo, y abdominales y balance, y pues me sentí bien en las pruebas, yo digo que sí pasé, y así pasó. Llegó el examen final, que fue el viernes, donde se ponen todos los maestros en el auditorio, pues prácticamente te montan una pequeña coreografía y te están valorando y calificando, ¿no? Para esto, algo muy importante, un día antes, el miércoles, yo me sentía raro porque mis padres no me hablaban. Yo, pues, ¿qué pasa? Me sale a marcar a mi mamá, abusó, a mi papá abusó, dijo, pues algo está pasando. Le marqué a mi hermana, le digo, ¿sabes qué? Me siento mal, yo lloraba porque era mucho esfuerzo de mi cuerpo y eran las pruebas apenas, y en eso, me dice, espérate, todo tranquilo, hay unos problemas, y ya mi papá está en Guadalajara, tuvo un accidente en el ojo y pues está grave, y nada, así. Y no, pues, ¿qué onda? Entonces, el jueves, un día antes, hablo con mi papá, perdón, y me dijo, no, todo está bien, tú échale ganas. Prácticamente, ¿por qué menciono esto? Porque mi papá, pues, al principio no estaba del todo lleno conmigo. Entonces, ellos lo que hacen, rodean por Colima, llegan a verme un día antes de mi examen final y me dicen, échale ganas. Si fueron 5 minutos lo que ve mi papá y mi mamá, fue demasiado, te lo juro. Y te lo juro que al día siguiente en el escenario le eché todo lo que pude. Cuando vi la lista de la UDG y no me vi, no me sentí mal. Caminé tranquilo, dije, no salí. A los 15 días sale la de la UDC y yo estaba ahí. Entonces dije, todo el esfuerzo, todas las ganas que le eché, valió la pena. Y sí, desgraciadamente, estando en clases, viene un problema mío en mi rodilla derecha y tengo que abandonar la carrera al año y medio.
Ok, es momento de hacer una pausa, pero continuamos aquí en Arte Libre.
Linda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos a danzar. Yo miré una cobalteca, linda de verdad, y me dijo la graciosa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Aquí en su programa Arte Libre, el espacio para platicar con los artistas, y estamos en medio del relato que nos está contando José de Jesús Rodríguez Joya, nuestro invitado, que es maestro del grupo de baile del Centro Universitario de la Costa Sur, Y Jesús, nos estabas comentando de este ingreso a la Universidad de Colima para tu formación como profesional de la danza. ¿Cuál fue uno de los principales retos o los principales retos que enfrentaste en esta formación profesional?
La verdad, el principal reto fue el cuerpo en general, porque tu cuerpo pues no estaba acostumbrado realmente a estirar, a esforzarse, a tener una preparación de 7 a 7, a estar realmente de pie en el escenario, acondicionándolo como tal para que esto se viera plasmado en el escenario. Eso fue el reto más grande que ha tenido como en la carrera de la danza, porque realmente todos ven fácil ya al momento de verlo en el escenario, pues solamente tú vas a apreciarlo y aplaudes. Sin embargo, detrás de todo ese esfuerzo, y no solamente del físico, o sea, yo me voy más al corporal, porque sí, realmente es una preparación que dices, es mucho, y ese esfuerzo, la verdad, hay que valorarlo, el de un bailarín.
Okay, y en sí, ¿cuál es el título de la carrera que estudiaste? ¿Con qué título saliste?
Mira, hasta ahorita no terminé la carrera, como lo mencionaba, la dejé trunca, la Instructora en Danza Escénica en Colima. Sin embargo, aquí viene otra pequeña historia. Cuando yo ingreso a los 6 meses aquí al Instituto en Turismo, aquí en Cuxur, por mi esfuerzo, mis padres ven mi esfuerzo realmente en la licenciatura, mis notas muy altas del primer semestre, y es cuando ahí viene lo que es julio y me doy cuenta que existe la licenciatura en Danza Regional Mexicana en modalidad verano en Tepic, Nayarit. Y es cuando, así como de que, mira, papá, la carrera, ¿me apoyas? Y él no dudó y me dijo que sí.
Y entonces, ¿cómo te va en esta licenciatura de verano?
Mira, esta es en la escuela de Jaime Buentello Bazán.
Ah, ok.
Sí, es una de los grandes, otro grande de la danza, la verdad, Jaime Buentello Bazán, un gran investigador, un gran artista que es el que plasma estos sones, costas y estas representaciones de los huicholes dentro de este bello estado e internacionalmente. Es cuando pues prácticamente me voy a Tepic en verano y a echarle todas las ganas, y como no se me olvida cuando me subí al autobús y le dije a mis papás, me voy por poco tiempo, pero me voy a cumplir mis sueños.
Muy bien, y entonces es allá donde empiezas.
Sigo estudiando la carrera de danza, Danza Regional Mexicana, ya como tal, se especifica solamente lo que es folclore mexicano. Ya ahorita, este verano, estaría cursando el tercer año, me quedarían 3 más, voy a la mitad. Sin embargo, vamos echándole todas las ganas como siempre y siempre estar adelante.
Muy bien, este programa de estudios, ¿en qué te ha abonado a ti en tu experiencia, en tu gusto por la danza?
Me ha abonado en ver que no solamente es decir voy a hacer danza, voy a practicar danza, voy a montar danza. Es realmente reflexionar el aprender de los grandes, aprender de buenos maestros y el cómo hacerlo, para que los errores que algún día se han cometido, tú no los cometas, y si los cometes, saber cómo levantarte. ¿Por qué se dice esto? Porque últimamente en las redes sociales se publica pues todo, ¿no? Tú demuestras a tu grupo, tú demuestras tus coreografías. Sin embargo, hay coreografías que se han hecho investigación a fondo. Voy a dar el ejemplo de las coreografías de los huicholes en Nayarit que hizo el maestro Jaime Buentello Bazán. Ya tú lo tienes, tú lo viste como maestro, sin embargo, cuando lo montas, quieren hacer algo nuevo, pero agarran lo mismo, y eso se le llama una propuesta. Entonces, cuando tú realmente haces una propuesta, debes de hacer hincapié que es una propuesta, que no es algo como tal, porque luego es cuando viene la mala información, y como se publica en redes sociales, alguien de otro país, alguien de otro estado lo ve, lo monta igual, y es cuando todo erróneamente se difunde. Y es lo que a mí me ha enseñado esto, que prácticamente si tú vas a hacer algo y vas a hacer algo nuevo tuyo, debes de hacerlo, pero cuando lo publiques o lo des a conocer, mencionar que es una propuesta. Igual, algo que me ha tocado y me ha servido demasiado en los nombramientos. Todo empieza como un taller, después va como un grupo, y cuando tienes una técnica dentro de tu grupo, es un ballet. No solamente es decir, ok, ya tengo 8 personas, tengo 6 parejas, tengo 8 parejas, el ballet, no. Un ballet folclórico tiene técnica.
Ok, y esto, tú estás trabajando para formar una propia técnica, tienes ya propuestas, cuéntanos un poco acerca de los proyectos.
Sí, mira, dentro de los proyectos del grupo folclórico existe la posibilidad de traer maestros de fuera para que forcen o hagan hincapié en una técnica y tener primero, principal, los derechos del autor de la técnica. Una de las técnicas que me gustaría que se implementara dentro del grupo, una contemporánea, que es Ira Graham, y por qué no, la técnica raza de Rafael Samarripa.
Muy bien, es muy interesante que nos menciones esto de los derechos de autor en la danza, porque es un tema muy discutido en todas las artes, el nombre, el dar reconocimiento, cómo influyen en los artistas actuales, mejor dicho, los primeros artistas que propusieron ciertos estilos o ciertas coreografías o ciertas corrientes, ¿no? En la danza, ¿qué tanto es este debate sobre los derechos de autor que mencionas?
Fíjate que es muy importante. Y últimamente se han hecho varios plagios muy graves, porque yo entiendo que sí, a lo mejor tú ves y como el son de la negra, pues es muy reconocido. Ahí no hay como tal problemas, ¿no? Pero sí hay veces que hay propuestas o hay investigación, hubo una investigación a fondo como tal, y a ese maestro o a ese investigador les costó no solamente la cuestión económica, sino también el esfuerzo y su tiempo. Su tiempo que implementaron dentro de esa investigación. Entonces, hay unos maestros o directores que sí lo hacen como propio de ellos, pero también hacen, o sea, sí está, o sea, es mío, pero que guarde la esencia. Mira, es que se baila así, es que esto es así. Sin embargo, hay otros grupos la verdad, grupos no creo que tengan como tal, porque la mayoría son ballet folclóricos, que eso es único y solamente ellos lo bailan. Entonces sí es cuando tú ves que sí existe esa parte de los derechos de autor, y eso es muy importante, y siempre yo le he dicho a la mayoría, tanto a mis alumnos o amigos o compañeros maestros de la danza folclórica, que siempre es bueno dar el crédito. El crédito y especificar de dónde es el vestuario, quién tomó la fotografía, la música que se escucha, la coreografía, la escenografía, de quién es o la propuesta como tal, y prácticamente dar créditos y derechos de lo que las personas están viendo.
Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de baile y un ballet?
La diferencia entre un grupo de baile y un ballet. Un grupo, ya lo mencioné, no cuenta con alguna técnica desarrollada. Un grupo es pequeño, hay grupos grandes como tal, pero por lo regular son grupos pequeños, por lo regular de 8 parejas hacia abajo, o pueden tener hasta más. Y un ballet ya cuenta con un programa un poco más extenso, con más de 16 parejas. Puede tener dentro bloques como tal para que sea una función, dentro de una función hablando, no hay paros, dentro es todo corrido y suben unos, bajan otros, tienen técnica, un ballet puede tener hasta lo que es su propio mariachi, tiene su coro, entonces prácticamente cuando es coro y ballet, o sea, es dentro del mismo grupo, es un ballet profesional, entonces se presenta la primera coreografía, baja el ballet, sube el coro, a cantar algo de lo que viene, algún guapango, y entonces sube otra vez el ballet a bailar y baila un guapango. Entonces ya un ballet como tal tiene desde su propia escenografía, desde su propio coro, su propio mariachi, el mismo mariachi, puede ser que los sean diferentes músicos que tanto toquen mariachi, pueden tocar algún guapango, pueden tocarte, que se haga como un cierreño para un calabaceado. Entonces prácticamente un ballet ya es algo, está ya grande, algo lo máximo, que realmente esa palabra ballet no solamente lo adquiere por la técnica, sino también por la incremental de grupo que es, y que solamente pues también no va solo, va
digamos con su coro. Digamos con producción,
con producción,
¿no?
Todo.
Todo lo que...
Prácticamente, o sea, tan solo en un ballet, los grandes ballets que por lo que conocemos, por mencionar algunos, el ballet de la UDC, el ballet de la Universidad de Veracruz, el de Amalia Hernández, el ballet de la ciudad de Tepic, o sea, prácticamente la mayoría de ellos existe gente de tramoya, existe gente de producción, de vestuario. Entonces, un bailarín ahí es un bailarín, solo vas a bailar. Un bailarín ahí solamente carga sus cosas personales, un bailarín no carga su vestuario. Entonces, prácticamente un ballet ya es algo muy diferente a un grupo.
Ok, y qué bueno que tocas el tema del vestuario. ¿Qué tanto se tiene que respetar el aspecto cultural de un ballet folclórico o una representación folclórica con la vestimenta? O sea, ¿qué tan apegado tiene que ser?
Mira, pues aquí es cuando los maestros, hablamos del maestro tradicional y el maestro de escenario, el maestro de show. Porque aquí es donde viene la parte donde unos tratan de resguardar lo más tradicional que se pueda, y otros que también lo hacen, pero le echan un poquito de color. Sí, usa otra palabra muy, algo muy fea, pero la verdad así es, le echan un poquito más de color, ¿no? Entonces, sí existen esas dos ramas, y aquí es donde entra un poquito la rama de la hotelería, donde tú en el hotel no vas a ver un Veracruz igual de un maestro de danza a un coreógrafo de hotelería. Ahí realmente es show. Y tiene un poquito que ver con la pregunta que me hiciste, porque ahí a lo mejor el traje de Veracruz no solamente es blanco, pero trae cuarzos, trae brillos, trae hasta luces, les han puesto, he visto vestuarios folclóricos con luces LED, y dije yo, qué bárbaro, ¿no? Pero cada quien ahí es donde entra el resguardo, pero como maestros de danza, creo que los que hemos estado estudiando y preparándonos como tal, se nos hace algo erróneo que hagan eso con nuestras raíces, ¿no? Que con nuestras partes del vestuario, ¿no?
Muy bien, entonces tenemos que ir a una pausa, pero continuamos hablando acerca de los diferentes elementos de la danza con nuestro invitado José de Jesús Rodríguez Joya.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de vuelta aquí en su programa Arte Libre, el espacio para hablar con los artistas de la región. Y estamos con José Jesús Rodríguez Joya, maestro del grupo de baile del Cocosta Sur. Jesús, cuéntanos acerca de las coreografías o las canciones, los temas que has bailado, que más te han marcado o que más te agradan.
Mira, como ahorita escuchamos esa canción de la orquesta oaxaqueña, el Tanguyú, pues prácticamente cuando en el primer semestre de la licenciatura escénica en Colima, cuando nos toca ver en folclore mexicano, nos toca ver Oaxaca, sus 17 distintas regiones culturales que tiene, sus 500 y feria de municipios, o sea, prácticamente veo que Oaxaca tiene más riqueza que otros países, y no solo del folclore, sino también tanto en gastronomía, cultura y tradición. Es las canciones como lo que es sandunga, el tanguyú, una polquita huasteca que también se baila en el Istmo de Tehuantepec, es algo que ha marcado porque es lo precioso que lo bailan, la expresión que llevan y la seguridad cuando te portas el tanguyú en la cabeza, es algo que nunca se me va a borrar de mi mente. También en Oaxaca, la parte de Miahuatlán, cuando bailas el palomo, es una canción que no la llevé a escenario como tal, pero sí la tuve en ensayos, y cuando tomé el curso con un maestro de Oaxaca, trata de dos palomitos que se van a casar y la paloma pone un huevo y el palomo se lo come. Entonces es cuando bien, pues se lo tenía que comer el palomo y pues me lo comí, y no hubo ascos, no hubo nada, simplemente fue la satisfacción de poderlo lograr, de poder hacer lo que realmente en las raíces oaxaqueñas hacen. Entonces, sí, prácticamente es algo que nunca se me va a olvidar. También algo, la canción del Canelo de Veracruz, cuando recién se comienza el grupo folclórico aquí en el Cook Sur, nuestras primeras presentaciones, montó un solista que lo baila su servidor y empieza todo con una improvisación como tal en el caldero, en el restaurante aquí de Uslán. Y después me gustó, dije, buena propuesta, vamos a echarle más ganas. Después se vino una presentación aquí en la Semana del Abogado. De hecho, ahí decidí bailar la canción completa y me andaba desmayando y dije, no, la tengo que sacar. Sucesivamente nos fuimos a Unión de Tula y Jutla. Ya cuando lo bailé en Mascota hace muy poco, y los últimos escenarios que hemos pisado, fue cuando me doy cuenta que el Canelo, de empezar todo con una improvisación, ya se va a algo más propio mío, un Canelo que es una propuesta mía en el escenario. Y ya por último, pues, Aires del Mayab, que es una canción. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Colima, había un momento para los alumnos hacer sus propuestas coreográficas. Es una coreografía que yo quería hacerla con esta canción, porque a mí me ha llamado siempre Los Rebozos. Esa canción menciona muchas partes del rebozo con esa parte de esta gran artista que la canta. Hago una pequeña investigación, sin embargo, todo solamente se queda escrito. Yo deserto de la licenciatura y es cuando pues me vengo para acá y empiezo con la preparación del grupo. Y una alumna que ahorita es mi amiga, muy loquilla, muy loca, dice, ay, mira, esta canción me gusta. Dice, no, pues a mí también. Yo me quedo callado porque yo ya tenía pues esa parte, ¿no? De poderla montar allá. Sin embargo, esta alumna se prepara y hace su propia coreografía. Y ha marcado mucho en las presentaciones porque ha crecido tanto ella como yo en el grupo Lucero Sevilla. Dentro de las presentaciones que ha hecho, la última que fue en Mascota, no se me olvida cómo puso la gente a aplaudir por tan gran ejecución. No es mi coreografía, sin embargo sé que es una coreografía de ella, y como siempre lo menciono, a continuación una propuesta de la alumna Lucero Sevilla.
Wow, eso es fabuloso, ¿no? Que como maestro me imagino que te has de sentir muy orgulloso de esta coincidencia, ¿no? Final de cuentas.
Sí, porque fue una coincidencia, literal, no le digo, si acaso es así como que mira, haz esto, o mira, mejor dale para allá, doble giro, no es nada más que perfeccionar su propuesta de ella, porque es de ella, la coreografía no es mía. Si hay por ahí unos comentarios que dicen, no, que esto, que no, las coreografías son personales, las canciones también, pero pueden ser de todos. Entonces, sí ha habido maestros que han dicho, que, ah, mira, va a bailar mi propuesta. No, la propuesta es de Lucero Sevilla, y estamos próximamente, en cuando tengamos algún título ya como tal, se firma y se sella, y esa coreografía va a ser de ella.
Muy bien, pues felicidades también a esta alumna Lucero Sevilla, por su propuesta, de hecho, de baile. Y, respecto a esto de que mencionabas de los estilos. Cuando alguien baila una coreografía, ¿le imprime su estilo particular? Es como cuando un músico interpreta una pieza musical.
Así es, exacto. ¿Tiene? Cada grupo, cada ballet folclórico, cada bailarín tiene su estilo. El estilo se forja y se forma dentro de un grupo. Sin embargo, cuando ya estableces tú un grupo y la mayoría de tus alumnos llegan en ceros o con pocos conocimientos, para un maestro es mejor, porque tú los moldas a tu manera. ¿Y qué les pones? Pues tu propio estilo. Entonces, Sí, dentro tanto solo aquí de la región tú ves los grupos folclóricos y los pones a bailar el mismo son y los mismos pasos, no les ves el mismo impacto dancístico, no les ves el mismo estilo, porque cada maestro le incrementa y le pone su parte y su estilo. Sin embargo, hay unos que sí vamos apegados más al estilo tradicional y otros más al estilo al estilo moderno, al estilo contemporáneo, un poquito más, con más color.
Digamos que el baile también difunde o imprime sentimientos como la música.
Sí, sí, demasiado, demasiado, demasiado. Siempre he dicho que cuando tú representas, porque hay representaciones, un ejemplo por hablar de ello, la danza del venado, te tienes que meter en tu papel. O sea, sabes la historia, ¿no? Sabes que lo van a matar y tienes que prácticamente hacer dentro de ello una interpretación. Un bailarín interpreta, un bailarín transmite. Un bailarín no solamente baila como tal. Un bailarín más allá va a transmitir. Por eso es muy importante que las personas, los maestros que implementan y pongan una coreografía, les cuenten el significado o de dónde nació o por qué se realizó. Porque a veces solamente les ponemos y les decimos que las manos van ahí, la falda va así, el estilo es más abajo. Tan solo en Jalisco hay distintas regiones, ranchero o antiguo. Entonces, prácticamente a lo mejor es el mismo paso que se baila en Jalisco contemporáneo o de gala. Sin embargo, sabes que ranchero, un ejemplo, va hacia atrás y gala va hacia adelante y uno va alzado y el otro va abajo, no van agachados. Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver.
Muy bien. Dentro de las técnicas de baile, ¿cuál es tu favorita o cuál tiendes a implementar?
Mira, en cuestión de técnicas de baile, yo me enamoré mucho de la Graham.
¿En qué consiste?
La Graham es contemporáneo, va mucho a la contracción del cuerpo, del abdomen, a la parte estética, hacer el high release con la parte de tu espalda, prácticamente te ayuda demasiado a la postura. Es una de las técnicas que yo implementaría más en un grupo de jóvenes maduros, me refiero a jóvenes de una edad ya de 17 años en adelante. Pero si es un grupo de niños, implementaría el ballet, la danza clásica. Porque ahí es donde ya lo forzan y haces que todo sea muy estético. Sin embargo, si vas a formar un grupo tradicional o un ballet tradicional, sí estaría bien, pero le darías tu propio estilo con lo que es la danza clásica o la danza contemporánea. Si quieres ya una técnica muy, lo que es rígida y constante, que tiene desde clásico, desde que tiene contemporáneo, por las posiciones y la función de los brazos con el cuerpo y los pies, técnica raza. La técnica raza es una técnica muy completa del maestro Rafael Samarripa.
Muy bien. Y respecto a otros panoramas más globalizados, digamos, de esta forma, ¿cuáles son las riquezas que tiene la danza folclórica mexicana respecto a otras del extranjero?
Demasiado allá, porque mira, en otros países, como aquí en México, también están los estados y están sus regiones. Sin embargo, no es porque sea mexicano y sea orgullosamente jalisciense, pero nuestros sones jaliscienses han ido más allá de lo que es otro país hermano americano, sino a otros países europeos. ¿Y por qué mencionar esto? Porque los sones de Jalisco, ustedes lo pueden ver en la mayoría de las presentaciones de los grupos folclóricos, tanto estatales, nacionales, que salen, siempre los grupos cierran con sones de Jalisco. Sí, como puede ser la primera parte o la segunda parte, porque dentro de una presentación se divide en dos partes. Entonces siempre se cierra la primera parte y ya la segunda parte. Entonces por hablar siempre, Jalisco va en la segunda parte, y sea un grupo folclórico de otro estado, cierran con Jalisco.
Eso habla de la representatividad, ¿no?
Sí, demasiado habla de la importancia. México, en lo extenso del país, como todo estado, tiene su, su parte folclórica, su parte de la danza, que dices, no manches, o sea, que parte muy importante de nuestro país, ¿no? Como desde Tijuana, que tienen su calabaceado, Baja California Sur, que tiene su tupé, la parte esa de la ejecución, Sonora Bronco, Tamaulipas, su Nuevo León Centro, su Nuevo León Antiguo, que es muy bonito. Si nos vamos acá a Yucatán, Campeche, prácticamente Chiapas, con sus hermosos trajes de las chiapanecas, sus historias como el Pichito Amoroso, entre otras, Oaxaca, o sea, la parte centro que está súper enriquecida, principalmente mencionar Jalisco, Nayarit, o sea, tenemos de dónde sacar y representarnos. Sin embargo, sabemos que lo que nos representa más allá fuera del país viene siendo lo que es Veracruz, nuestras danzas aztecas, Jalisco, y yo diría que son lo que nos representa más fuera. Sin embargo, los grupos estatales de otros lugares que no son de Jalisco van y llevan lo de su estado, y es muy merecido porque están conociendo otro lado de México que no conocían. Es cuando un país de otro lado viene aquí con nosotros, y prácticamente un Colombia no solamente te va a presentar lo que es Carnaval de Barranquilla o Mapalé, que es lo más conocido, o la parte colombiana de, un ejemplo, la pollera colorada, ¿no? Entonces cuando te presentan danzas realmente de raíces, dices, ¿a poco eso está en Colombia? O cuando te presento una parte de Bolivia, la marinera, o otras, por mencionar algunas, o sea, prácticamente ves que solamente no es lo principal. Como México, todos dicen, ah, el jarabe tapatío. No, México tiene mucho más que el jarabe tapatío. El jarabe tapatío es lo más representativo. Sin embargo, cuenta con más representaciones dancísticas.
Muy bien, este es momento de una pausa y continuamos para cerrar este programa de Arte Libre, el espacio para hablar con los artistas.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Y bueno, estamos aquí en el último bloque de su programa Arte Libre, el espacio para hablar con los artistas. Ya le hemos mencionado a nuestro invitado especial, que es José de Jesús Rodríguez Joya, maestro del grupo de baile del Cucosta Sur. Y bueno, Jesús, para cerrar el programa del día de hoy, el tiempo en radio se va volando, pero nos comentabas hace un momento fuera del aire que también te dedicas a diseñar vestidos en arte reciclado. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
Sí, mira, esto comienza en mi pueblo, cuando las reinas de las fiestas patrias, de ahí cuando se lanza una amiga, es cuando nace y digo, no, yo te ayudo a hacer el vestido, ¿no? Entonces es cuando comienza. Después ya una amiga en Colima, en Manzanillo, me dice, ¿me puedes apoyar? Yo lo quiero de periódico. Ah, claro que sí. Entonces nos vamos a Manzanillo, es cuando gana Miss Ecología, nivel estado, y después al siguiente año me vuelvo a buscar a otra chica de Manzanillo y pues volvemos a hacer el vestido. Ya no me tocó ir y también vuelve a ganar el vestido. Entonces es cuando, sí, digo yo, pues, mis diseños sí están un poco bien. Ahorita me he retirado un poquito de eso, no ha salido un poco de trabajo como tal, pero ahí estamos dentro de. De hecho, el pasado diciembre, estuvimos invitados a Miss Heart Jalisco en Tecolotlán y fuimos jurados de esa rama de vestidos reciclados. Y pues también a
¡qué padre!
Sí.
Es algo muy novedoso esta parte de los vestidos ecológicos, pero también es muy interesante porque hay muchas ideas creativas, y qué padre de estar con alguien que sepa también de esta materia.
Sí, porque es realmente saber el cómo hacerlo, tener noción de la confección, pero también saber las reglas. Se supone que es un vestido reciclado y por lo regular los vestidos pues no deben de llevar tela, porque un vestido reciclado pues...
¿Es difícil maniobrar los materiales?
Sí, es muy difícil y de verdad no sale barato hacer un vestido reciclado, porque prácticamente pues lo tienes que pegar, lo tienes que coser, lo tienes que... Cuando lo pegas con silicón o implementas algo que te llevas bastante, o sea, sale más caro eso que realmente un vestido reciclado. Se supone que si es reciclado no debe de costar.
Esa
y sale costando muy caro, créeme.
Entonces, sí, es un poco contradictorio, ¿no? Porque uno piensa que reciclado, pues vas a tener más amable los, más a la mano los elementos y que prácticamente va a ser regalado.
Regalado, pero no se puede ir total porque o gastas en hilos, gastas, a veces que dices, ah, ok, lo voy a hacer de periódico. No, como tal, no tienes guardado un montón de periódicos. Es muy raro quien tiene guardado el periódico, entonces terminas comprándolo. Es la realidad, ¿sí? Porque cuando lo hacen de bolsas negras, es obvio que no son bolsas negras usadas. Sin embargo, pues es lo que se le da, ¿no? Que es reciclado por el uso que le estás dando.
Por el material, ¿no?
Material que es.
Y fíjate, entonces uno pensaría que la parte creativa es la más difícil, el principal reto de este tipo de confecciones.
Sí, elaborarlo, porque no es lo mismo una tela, una bolsa, o no es lo mismo un pedazo de periódico a la tela, o sea, no es igual.
¿Y en qué te inspiras al momento de estar realizando estos diseños?
Mira, cuando estoy en lo de un vestido, por hablar, me ha tocado hacer diseños que ya los te dicen las niñas, no, pues así lo quiero, ¿no? Prácticamente, pues, es hacerlo a como te lo piden, más que nada. Pero sí, a veces que estás haciendo el vestido y prácticamente hay más comentarios, pues, no son negativos, pero si se hace en serio que yo voy a hacer esto porque, ay, no, está muy difícil y a veces que está muy duro, no sé. Y como yo he trabajado a distancia con las chicas, o sea, con chicas de Manzanillo o de Colima, es como decir, o sea, a ver si le queda y a ver si no le queda. O sea, prácticamente es más que nada los pensamientos cuando lo estoy haciendo de que no hay inspiración, es que ojalá y le quede, porque si no le queda es okay. Nos llevamos un chasco.
¿Influye la moda en los vestidos también?
Sí, influye demasiado, porque si haces un vestido novedoso con alguna tendencia de moda, pues tiene el impacto del boom, así como diciendo, mira, ese vestido de tal diseñador, mira, él lo hizo con periódico, entonces como que más.
¿Cuál es el material que más te gusta trabajar en este aspecto?
El periódico.
Genial, sí. Igual, ¿dónde podemos ver algunas fotografías de estos vestidos, de estas creaciones?
Mira, fotografías como tal, ahorita no he subido, sí tenía mi Facebook anterior, pero lo eliminé, porque es cuando entro aquí haciendo lo que es una página. Aparte de mi Facebook personal, de hecho me pueden encontrar dentro de la página. De hecho estoy por subir apenas diseños y nuevos lugares donde nos han invitado como jurados en certámenes de belleza. Está Jesús Rodríguez Coreografía en Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Jesús Rojo 6063. Y ahí prácticamente estamos dando dónde andamos, qué estamos haciendo, prácticamente, aparte también estamos trabajando ya en la región como coreógrafos para diferentes tipos de cosas, no solamente en danza folclórica, sino también estamos en área libre, en danza moderna, como coreógrafo en quinceañeras, vals de bodas y de todo un poco, literal, para que me sigan en la página, no lo olviden, Jesús Rodríguez Coreografía en Facebook.
Muy bien, y una recomendación o consejo para algún pequeñín o joven que esté interesado en iniciar en este camino de la danza.
Que pues prácticamente no lo duden, que no duden en realmente estudiar danza, porque sí, como muchos dicen, ¿a poco estudias danza? Sí, la danza también se estudia. Que vean realmente qué es lo que les llama la atención. Y que vayan por ese sueño, porque es un sueño realmente lo que tú naces cuando estás pequeño y tú dices, como tal, como el que quiere ser bombero, como la que quiere ser doctora o como el que quiere ser arquitecto, él también quiere ser bailarín. Entonces, no tengas miedo al que dirán, eso es muy importante, no tengas miedo al que dirán y ve por ellos y dile a tus padres que te apoyen. Y si no te apoyan, pues vas a crecer y tú solo te puedes apoyar y costear tu carrera, porque para estudiar danza no hay imposibles.
Muy bien, ¿algo más que quieras mencionar antes de despedir este programa?
Sí, pues principalmente agradecerle a mis padres, porque agradecerles por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de esta pequeña carrera que he tenido como tal, por estar siempre conmigo y siempre estar siempre detrás de mí, ¿no? Siempre viendo qué me hace falta y yo sé que cuento con su apoyo y que ojalá me estén escuchando y vean que su hijo está aquí en un programa de radio de la universidad. A mis 21 años, ver todo lo que he llegado a hacer. A mis hermanas, por siempre estar conmigo, dentro y fuera, en las decisiones que yo tome. A mis mejores amigos, a mis alumnos y a toda la gente que me sigue por las redes sociales y que no están aquí, pero sé que van a estar escuchando esta grabación, y algunos que realmente han sido personas muy importantes, mis compañeros de la Universidad de Colima, mis compañeros de la Universidad de Nayarit, de la Escuela Jaime Bentello Bazán, mis compañeros de la Licenciatura de Turismo, y pues mis alumnos y mis amigos. Saludos a todos a los que estén escuchándome, saludos hasta Tecolotlán, Colotlán, a Tomatlán, orgullosamente también saludos a mi bello pueblo donde soy, que es La Cruz de Loreto, municipio de Tomatlán, Jalisco, y prácticamente a todos mis amigos de todo el país, porque son muchos para mencionarlos, y principal también a mi amiga Lucero, a mi amiga Abril, a mi amiga Cintia, a mi amiga Cindia, a mi amiga Montserrat, y si se me pasó alguna, que no se me sienta, mi amiga Sarita también, y a todas mis amigas que tengo y amigos por venir en lo ancho y extenso de que han estado al lado mío, apoyándome.
Muy bien, bueno, pues esta fue la participación de José de Jesús Rodríguez Joya aquí en el programa de Arte Libre, el espacio para hablar con los artistas. Esperamos que les haya agradado esta emisión y los esperamos la siguiente semana con otro invitado especial que nos hablará de otra de las bellas artes que se ejercen aquí en el municipio de Ocotlán de Navarro. Muchas gracias, se despide en este micrófono Lisette Pérez y nos escuchamos en la próxima emisión.
¡Ole! Y dice, ¡truro! ¡Suena!
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.